Bienvenidos a Innova en Casa. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta transmisión de Innova en Casa. Vamos a ir dando tiempo a que los padres de familia se vayan conectando. Hoy día vamos a abordar la segunda parte de un tema que generó mucho interés en nuestra comunidad de padres de familia, que es la lectoescritura. Y tenemos nuevamente a nuestras especialistas, a Jenny y a Lady. Bienvenidas, buenas noches.
Gracias, nuevamente. Buenas noches a todos, bienvenidos. Pásenle la voz a sus amigos, a sus contactos, que se conecten con nosotras para poder conversar sobre lectoescritura, que es un tema que a muchos nos interesa, ¿no?
Efectivamente, vamos a abordar algunas preguntas que no pudimos responder.
Excelente.
Y además vamos a dar un espacio para que otros padres de familia puedan plantearnos sus interrogantes, sus preocupaciones y poder responder en las mismas. Bienvenidos, Melanie y Cristi, pueden ir diciéndonos de dónde nos escriben, de dónde se están conectando. Lisette, buenas noches.
Leonila.
Si nos pueden decir de qué sede, de qué ciudad.
De
La Paz 1, Mónica, bienvenida desde Arequipa, la sede de Bustamante. Verónica, buenas noches.
De Tacna.
Tacna heroica.
Hoy es
Tarapoto también.
Chicas, hoy es el aniversario de Arequipa.
Así
Arequipa,
es.
Felicidades, un saludo Arequipa. A Arequipa por su, por su aniversario.
Felicidades.
Sede de Santa Clara, Cerro de Lima, Tarapoto, Pucallpa, San Martín. Ya tenemos 100
también
100
de Lima,
conexiones.
Mira, Ica. En Ica, yo he estado, un saludo para la gente de Ica, yo he estado hasta hoy día en la mañana con ustedes, una tierra hermosa y gente muy comprometida con la educación en Innova. Saludos a Ica.
Sí, vamos teniendo ya 105 personas conectadas y para ser respetuosa de los que han sido puntuales y se han conectado con nosotros, vamos a comenzar.
Comencemos.
Creo que sería importante hablar un poquito de esos tres puntos centrales que abordamos en la transmisión pasada y que creo que nos pueden servir como base para luego responder las preguntas que quedaron pendientes.
De acuerdo.
Sí, claro. Una de las ideas fuerzas, recordemos, que tocamos fue el hecho de respetar los procesos, de que cada niño tiene un ritmo completamente distinto, que tenemos de respaldo las diversas investigaciones científicas que se van realizando, que nos dicen que efectivamente no tenemos que nosotros acelerar el proceso de adquisición de la lectura y escritura de los niños, sino que es un proceso natural, que se va dando de manera progresiva y que tenemos el respaldo de todo este proceso de mielinización que Jenny nos comentaba muy bien en la oportunidad anterior, sobre cómo esto se va a ir dando de manera paulatina.
Sí, y es importante el hecho de remarcar que no es una ocurrencia de nuestra propuesta que en un momento dijimos, ¿y por qué no probamos esto? No, hay todo un respaldo de las neurociencias que nos indican que de esa manera vamos a poder desarrollar los procesos adecuadamente en cada uno de nuestros niños.
Y lo otro que revisamos la vez pasada era la diferencia entre codificar y decodificar versus comprender lo que leemos. No sé si podemos dar un poquito de alcances a los papás que se están conectando hoy día, a los padres de familia.
Sí, de hecho, el proceso de codificación y decodificación implica solamente el poder unir las letras para poder enlazarlas y producir un sonido que no necesariamente va a significar algo para nosotros. Cuando ya hay un proceso de comprensión, de construcción y que nos genera una idea y un significado, estamos hablando de lo que es la verdadera lectura. Lo mismo en el proceso inverso. Si yo pongo letras que no tienen hilación o conexión, pero estoy intentando comunicar algo a los 3 años, está perfecto, pero más adelante ya no. Entonces hay que ver que a nivel mental, tanto para leer como para escribir, hay que pasar por los procesos de construcción y eso en realidad va a dar un aprendizaje significativo.
Perfecto, entonces hemos hecho un breve resumen de las ideas centrales que trabajamos en la anterior transmisión.
No se escucha, Lisette Sánchez nos dice que no se escucha.
Pero vamos a probar un ratito el sonido. Vamos a hablar un poquito más fuerte quizás para que
quizás,
nos escuchen.
Sí.
¿Sí?
Gracias, Lisette.
Entonces, como mencionamos, ya hemos abordado las ideas centrales que vimos en nuestra transmisión pasada y hay algunas preguntas que no pudimos responder por un tema de tiempo que quisiéramos abordar. Y una pregunta que se ha repetido en varios padres de familia es ¿cómo se da la transición de la lectoescritura de inicial a primaria? Porque esa transición, digamos, es muy importante y habían varios papás preocupados por ese tema. No sé si nos pueden ayudar.
Uno de los puntos que nosotros consideramos y que ya le hemos venido comentando con ustedes es el hecho de respetar procesos. Un niño que pasa de inicial de 5 años, que están cumpliendo algunos de ellos 6 años, están empezando primer grado con 6 años. Entonces, parte de este inicio a una nueva etapa escolar implica que el ambiente no cambie. Esa tranquilidad, esa calma se sigue dando dentro del mismo espacio físico que tienen los niños dentro del salón. En inicial las aulas están letradas. Los espacios tienen carteles que son con vocabulario significativo de acuerdo a los materiales y a las actividades que se van desarrollando. Lo mismo sucede en primer grado. Hay actividades que son progresivas. Nosotros trabajamos mucho en la parte del desarrollo grafomotor, que en la primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, cuarta unidad de comunicación, primer grado, también se está desarrollando. Entonces, no estamos distanciados, estamos respetando mucho esos procesos y esa transición es gradual, pero sí se viene considerando. Algunos nos decían, no, pero es que en primer grado empiezan y el primer día de clases hacen que mi niño copie de la pizarra. Y no es así, porque estamos respetando todo esto.
Lo que hacemos es continuar con la estimulación. De hecho, sí van a encontrar diferencias. Por ejemplo, en inicial, respetando los procesos del niño, les ofrecemos letras que están construidas por palito bolita, porque es aquello que le va a generar mayor cercanía y facilidad al estudiante, que va a empezar a producir su nombre por escrito, que es el principal punto de escritura en inicial, ¿verdad?
Así es.
Pero cuando pasan ya a primer grado, se les va mostrando cómo es esta transición entre la escritura de palito y bolita para pasar a la letra ligada, que también a través de las neurociencias vemos que ofrece mayor facilidad de desarrollo cerebral a nuestros estudiantes, y este tránsito se va dando de a pocos, ¿no? Ahora, independientemente al tema de la grafía, pienso que es importante que haya esta conexión, este puente, esta articulación en el lado socioemocional. A los niños, desde inicial hasta primaria, nosotros buscamos al ofrecerles actividades que realmente los preparen para vivir en un ambiente de clima escolar adecuado que les permite el aprendizaje. Y eso no se pierde al pasar de inicial a primaria.
Una consulta, quizá los papás se preguntan, así como hay esa transición de inicial a primaria, ¿cómo pueden hacer en casa también para ayudar al niño? Y como mencionaba la palabra estimulación, ¿qué actividades puede hacer un papá para ayudar a este niño para que esta transición sea lo más amigable posible y pueda seguir afianzando su proceso de lectoescritura?
Bueno, como mencionó Jenny, la parte socioemocional es muy importante, el soporte que vayan a dar cada uno de ustedes. Cuando sus hijos les comenten alguna dificultad que puedan estar teniendo, es brindarle la seguridad de que van a lograrlo, que de manera progresiva lo van a hacer. Esa comunicación tiene que ser esencial. Esa parte es súper importante para que ellos puedan seguir transitando en este espacio. Además de eso, las maestras les van a ir brindando algunas pautas que pueden realizar también desde casa, ¿no? Por ejemplo, para la parte de escritura, la presión es súper importante, que los chicos tengan la fuerza correcta para poder coger el lápiz y poder escribir, y les van a dar algunos tips para que puedan desarrollarlo. En la parte de la lectura, nada mejor que ver que sus padres son
el
lectores.
Modelo.
Exacto. A través del modelo es que ellos van a poder entender, comprender y amar este nuevo proceso de aprendizaje.
Otra pregunta recurrente entre los padres de familia en la transmisión pasada era, perfecto, vamos a respetar los procesos, está la lectoescritura. ¿En qué momento tengo que preocuparme por dos temas? Por la caligrafía y luego también por la ortografía.
A ver, vamos por partes. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta de que este proceso es un proceso muy complejo, que tiene muchos momentos, muchas etapas, y que debemos preocuparnos inicialmente de que sea sencillo y que vaya espontáneamente desarrollándose en el estudiante. Entonces, si en ese desarrollo de adquisición de manera espontánea, yo pongo o impongo, más que poner, impongo reglas o normas a seguir, voy a cortar y voy a frustrar el proceso, y es más, podría generar ya no esas ganas de investigar, de explorar o de aprender, sino una pérdida por el gusto de ese proceso de escritura o de lectura que estoy adquiriendo. Es como que tú te lanzas por primera vez a la piscina y resulta que ya te exigen que empieces a nadar estilo mariposa. Entonces, podría generar en ti, más allá de la sensación de logro, al contrario, una sensación de frustración que vas a decir, ya no quiero entrar a esa piscina, porque no me sale lo que debo hacer. Tenemos que fijarnos en que el propósito comunicativo es que él sepa transmitir una idea, un mensaje con claridad. Muchas veces buscamos que la letra sea perfecta, que tenga guirnaldas, que sea adornadita. Lo que tenemos que fijarnos es que escriba correctamente y con coherencia. Que el mensaje sea lúcido, sea claro. comentábamos hace un instante con Lady, ¿no? ¿De qué me sirve que tenga una letra hermosa si pone yo querer comer? Entonces hay que fijarnos en la construcción. Y con respecto a la ortografía también, en primaria baja, hay que fijarnos en cosas muy básicas y puntuales. Por ejemplo, los puntos o las mayúsculas en los nombres propios o al inicio de la oración. Pero esto se tiene que dar cuando el estudiante ya consolidó el código escrito, no antes. Porque si todavía no he cerrado esta etapa de aprendizaje, no puedo pasar a la siguiente, que es normativa. Nosotros en Innova Schools buscamos ofrecerles andamios de gramática, normativa y todo ello a partir de cuarto, a través de una plataforma virtual y también los andamios que los docentes ofrecen en clase. Pero en realidad lo que nos tiene que preocupar es que esta construcción se dé con fluidez y con lucidez a nuestros estudiantes, más allá de si está siguiendo un patrón de letra hermoso o tiene algunos desarreglos o puede ser reajustada por ahí en forma.
El otro tema, y ahí Lady te consulto, nosotros también trabajamos en idioma inglés. ¿Cómo entra el aprendizaje de un nuevo idioma cuando el niño está consolidando su lectoescritura? ¿Cómo lo trabajamos desde nuestra propuesta?
En el caso particular de inicial, empezamos y desarrollamos mucho la parte oral, porque esa es la mejor forma en la que el niño va a poder aprender un nuevo idioma. Te lo digo también por experiencia. Yo he vivido en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de estudiar ahí también. Apenas llegué, mi vocabulario básico era mother, father, puppy, dog, o sea, lo básico y lo esencial. Pero conforme fui familiarizándome con el entorno del idioma, porque obviamente los maestros no te hablaban en español, te hablaban completamente en inglés, lo mismo que sucede dentro de nuestro programa en Innova Schools, que desde 3 años el inglés es en inglés tal cual, no hablamos un Spanglish por ahí, pero desde ahí ya estamos haciendo que estos chicos tengan este tipo de conexión, este tipo de ambiente y familiarización con el idioma extranjero. Y tal cual se ve en comunicación en español, en inglés el proceso es el mismo para poder trabajarlo. De manera global es que ellos van adquiriendo esta progresión de lectoescritura.
Sí, perdón, definitivamente sí, va a ser para ellos mucho más sencillo, por más que se utilice el mismo método, adquirir el código en la lengua materna. Pero le va a servir este aprendizaje de soporte para aprender la lengua extranjera.
Y ya para entrar a una de las últimas preguntas, porque vemos que también hay varios papás que están planteando nuevas consultas, lo otro es, vamos a respetar los procesos, pero ¿qué pasa si un niño ya lee y escribe entre los 4 y los 5 años? ¿Qué tiene que hacer el padre de familia? Porque quizá la preocupación es que consolide, habíamos dicho, hasta segundo grado, pero quizá el niño ya entre los 4 y 5 años ya está leyendo. ¿Qué tiene que hacer el papá? ¿Tiene que parar el proceso? ¿Lo motiva? ¿Lo estimula?
Yo acá me quiero... Yo sé que eso es más de inicial, pero acá estoy hablando... Tengo una experiencia como mamá. Un besito a mi Estefano, por cierto. Resulta que con Estefano, que dicho sea de paso, ayer cumplió 3 años, 11 meses, pequeñito, nosotros nos hemos preocupado más el que él explore, que él disfrute del aprendizaje de manera espontánea. Y a pesar de yo ser especialista en comunicación, no me he sentado a enseñarle ni letras ni nada. Bueno, pues resulta que un día nos sentamos a ver una película, prendemos el televisor y Estefano mira el televisor y de la nada aparece Netflix, ¿no? Y él mira y dice, NETFLIX, Netflix. Su papá y yo nos quedamos mirándolo porque nadie le había enseñado. Y él había empezado a identificar las letras. Entonces, ¿qué pasa? Que hay niños que por los estímulos de alrededor empiezan ya a tener esta facilidad para adquirir el código. Además de que si los ven leer, si les leen cuentos, este proceso se adelanta. Y vas a tener, no, tengo un niño 4 años y 5, yo no lo he presionado, pero ya lee. ¿Qué hago? Ahora sí, Lady, perdóname, tenía que contarlo.
No te preocupes, es una experiencia bastante rica la que nos ha comentado Jenny. Y sí, o sea, en mi experiencia yo he tenido niños, incluso en 3 años, que ya podían decodificar. Que ya podían leer lo que estaban
diciendo. Que es el primer paso.
Exacto, que es el inicio A. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugería a los padres de familia? Que sigan leyéndoles, que les proporcionen textos con imágenes grandes y con frases sencillas para que ellos pudieran leer y después les hagan preguntas sobre el texto que han leído. Porque de nada vale que simplemente lo lea y es como que, ay, qué bonito, están las figuritas, acá dice tal cosa, pero cuando no ha llegado a ese paso de comprender la historia que se le ha contado, la que ha leído. Entonces, ese es un siguiente paso. Hacerle preguntas, seguir motivándolo con tipos de textos que sean de su agrado. Porque no porque a mí me guste este texto, yo voy a hacer que mi hijo lo lea, sino que tengo que buscar aquellas curiosidades que él esté teniendo para poder adquirirlas. Y hay diferentes textos, o sea, no solamente la parte física, sino también lo tienen en virtual.
Es una manera de generar motivación entre los niños, ¿no?
Así es.
De acuerdo a los intereses que tienen.
Hay un meme que es clarísimo donde sale una señora sentada con su celular, su niño acostado con el celular, y al frente sale un niño leyendo y su mamá acostada leyendo, y la mamá mira y dice, pero ¿qué está haciendo ella para que su hijo lea, ¿no? ¿Por qué no lo logro yo? Y es que nosotros somos el primer referente de nuestros hijos. Si ellos nos ven leyendo, van a disfrutar y se van a emocionar al recibir un libro de regalo, por ejemplo, y no van a tener esa expresión de, ah, era un libro. Es terrible, ¿no?, que puede pasar en nuestras casas.
Perfecto, muchas gracias. Creo que hemos cubierto gran parte de las preguntas que se habían repetido, que respondían a preocupaciones de los padres. Y ahora hemos recogido algunas de las preguntas, uh-huh. A ver si las ponemos, por favor. Una pregunta es, si es que en inicial reforzamos en el último bimestre el paso a primer grado, ¿cómo es esa transición? Queremos así acotar un poquito más, Lady, si nos puedes contar.
Sí, claro que sí, Emma. En el caso de inicial particularmente, ya desde este semestre, que ha sido, bueno, desde inicio de segundo semestre, hemos cambiado algunos carteles del salón para que los chicos vean otro tipo de escritura. Le hemos cambiado por la letra ligada, que trabajan a partir de primer grado. Entonces, ahí hay un estímulo visual para que los niños entiendan que hay diferentes formas de poder ver un texto. Adicional a esto, también en la parte del desarrollo de la segmentación del brazo con la mano, en esta disociación que se está realizando, ya las grafías no son simplemente palitos y rayitas, sino que van haciendo trazos un poco más complejos, como las guirnaldas que mencionaba Jenny, para que tengan esta continuidad en los trazos para poder trabajarlo. Asimismo, las maestras trabajan con textos completos, como lo hacen en primer grado. Entonces, no tenemos cosas que, digamos, están haciendo que nos separemos, sino por el contrario, que se vienen reforzando y se vienen trabajando. Yo he tenido la experiencia de trabajar también en primer grado, y algo que a mí me funcionó muy bien como maestra era tener actividades de transición entre cada bloque. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes. Los niños, entre los 6 y 7 años, su tiempo de atención no es mayor a media hora. O sea, 30 minutos para ellos es un mundo. Entonces, considerando también eso, es que las maestras proponen diferentes espacios para que los chicos se relajen, tomen un poco más de aire y puedan continuar con las actividades que se van realizando. Entonces, sí hay estos espacios de transición que se están considerando tanto en el paso de inicial a primer grado.
Otra de las preguntas que teníamos era, tengo a mi hijo en primer grado y todavía no lee bien. Creo que lo abordamos en la transmisión pasada, pero quizás sería bueno reforzar algunas actividades que los papás podrían hacer para motivar a que el niño, digamos, mejore su proceso de lectura. Jenny, ¿qué podemos recomendar a los papás?
Por ejemplo, una de las cosas que es así infalible es lee con él. Siéntate a su lado y no solamente léele, que es lo que se podría recomendar a los 3, 4, 5 años, sino que al momento de leerle, señálale lo que vas leyendo. Y luego, por ejemplo, si hay un personaje, pregúntale cómo cree que se llama el personaje y le indicas, mira, acá dice que el personaje hizo tal cosa, ¿dónde está el nombre del personaje? Y que poco a poco vaya descubriendo y vaya familiarizándose con eso. Pero obviamente, si al niño le gustan los autos, no le leas un cuento de deportes. Busca que sea una lectura que le facilite a él la cercanía por el gusto, por el placer del momento de lectura.
Perfecto. Luego hay otra mamá que nos consulta, o otro papá, mi hijo de 5 años recién aprendió las siglas con M, P, S y L. Digamos, ¿eso es un proceso regular? ¿Tendría que preocuparse? ¿Es el proceso normal, Lady?
Habría que ver cuál es el enfoque que está manejando el padre de familia, porque lo comentamos justo en la transmisión anterior, el hecho de el clásico sí, poquito con el que nosotros hemos aprendido, no es la forma de trabajo de Innova. Nosotros trabajamos con un enfoque mucho más global. Y sí, o sea, al final sí es importante que los chicos entiendan cómo esta unidad grande, que es una palabra, tiene sonidos específicos, que es lo que nosotros abordamos desde inicial. El desarrollo de la conciencia fonológica a través de cuántos golpes de voz tiene una palabra, para que los chicos puedan entender todo esto y después se aterrice en una estructuración mucho más grande. Pero sí, yo les recomendaría en todo caso evitar eso y familiarizarlo más con palabras significativas para él. Desde un álbum de encartes, eso va a ayudar un montón para que el niño pueda entender y entrar mucho más al proceso de lectura.
¿Cuáles son algunas palabras, o sea, cuando hables de palabras significativas, un poco para aclarar el concepto, para orientar al papá, ¿cuáles son estas palabras significativas?
Dentro del salón, por ejemplo, lo más significativo que hay es el nombre propio. Entonces, partes de tu nombre propio. La otra lectura inicial que hacen ellos es la del nombre de sus compañeros, porque también es significativo. Entonces, en este caso podría ser el nombre de los padres. El nombre de algunos de sus familiares, de los objetos más cercanos dentro de su cuarto, por ejemplo.
De la mascota.
También, que es un miembro súper importante de la familia. Uh-huh. Entonces, partimos de eso, de cosas cercanas para él o para ella.
Perfecto. La otra pregunta es, ¿en qué grado el niño tiene que leer y escribir? Hemos hablado del proceso, pero quizá otra vez aclarar a los papás, ¿en qué momento, en qué grado es cuando...?
Lo que sucede es que no hay como... no es un camino con una valla y que... si hasta hoy no aprendió, mañana se acabó el mundo, ¿no? Es un proceso que se va dando y se calcula a nivel de las neurociencias que alrededor de los 6 y 7 años debe empezar y puede concluirse hasta los 7 u 8, incluso en algunos casos, porque depende del proceso de mielinización del que hablábamos la vez pasada, que es esta facilidad de pasar información de una neurona a otra cuando está recubierta por la mielina. Entonces, si todavía tu niño no produce mielina, no va a permitir que haya contacto y que haya ese paso de información.
¿Y en qué momento el papá tendría quizá que preocuparse si el niño no está leyendo o escribiendo? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de un grado?
De repente...
Segundo, tercero.
A partir de tercer grado, diría yo, en realidad, porque hasta segundo... Hay estudiantes que nos sorprenden, que de repente en segundo, tercer bimestre todavía están en un proceso, en un nivel presilábico de hipótesis de escritura, y resulta que en un mes de golpe avanzó todo lo que le faltaba. Entonces, cada niño es un mundo y hay que entenderlo en su proceso, pero pienso que a partir de tercer grado podría surgir la alerta de una necesidad adicional.
Ok. Mi hijo tiene 5 años y le cuesta aprender un poco el abecedario en fonemas. Y el padre menciona que ya en su salón algunos leen. ¿Cómo puede reforzarlo para que se nivele? ¿Es necesario nivelarlo un poquito? Volvemos al tema también de respetar los procesos, pero si podemos responder esa consulta, Lady.
Hay algo que responde mucho de acuerdo a las necesidades que pueda tener la niña. Hay algunos que son mucho más auditivos y que con una canción y el hecho de observarlo ahí nada más va a hacer que pueda conectar rápidamente. Hay otros que no, que necesitan tocar. Jenny nos comentaba que su peque necesita, es muy sensorial, entonces necesita tocar, necesita sentir. Entonces, si al momento de acompañar la forma como yo estoy diciendo cada uno de los sonidos de las letras, le estoy dando estas letras táctiles que nosotros llamamos con diferentes tipos de texturas, ahí estamos también abordando una necesidad que está teniendo con este refuerzo adicional que queremos realizar.
¿Y cómo el papá se puede dar cuenta cuál es este enfoque? Si el niño es más sensorial, es más visual, es más auditivo, ¿es cuestión de observarlo?
Es observar, exacto.
Es conocer a tu hijo.
Así es.
Que no es un proceso sencillo, no se alerte si es que no sé hacerlo. Es poco a poco tú vas identificando, así como te das cuenta de que de repente, no sé, no le gusta la leche, o sea, prefiere el puré con poca leche y prefiere las mazamorras con mucha leche. De esa misma forma te vas a ir dando cuenta qué otros estímulos les resultan más significativos y cuáles no.
En niños de 4 años que tratan de leer y escribir, y hay papás que les exigen, ¿no?, para que los niños avancen, ¿cómo se debe manejar esa situación? Porque imagino que también los papás intercambian mensajes, quizá yo me angustio y me pongo ansioso porque otro niño ya lee, escribe a los 4 años. ¿Cómo manejarlo? ¿Qué consejo le daríamos a los padres de familia que están conectados?
Una manzanilla.
Hay uno más fuerte que la manzanilla. ¿Cómo se llama ese?
Valeriana.
No, aquí es ser consciente de las características de cada uno de sus hijos. Todos somos completamente diferentes, tenemos ritmos distintos. Y además, el que ustedes les exijan ahorita que ellos tengan que hacer algo para lo cual no están preparados, puede ser que al final se terminen frustrando y ya no quieran saber absolutamente nada de la lectura y de la escritura.
Yo quiero acotar algo ahí, y lo dije en la transmisión pasada, y es que mi generación fue esa que sentía a nivel de padres de familia a un niño exitoso cuando en jardín 4, jardín 5, leía y escribía, sumaba, restaba y tenía una serie de procesos concluidos. Entonces, wow, lo hizo bien. ¿Y cuál fue el problema? El problema que desencadenó esto fue que muchos tuvieron que aprender sin respetar su proceso y terminaron no solamente sintiendo frustración, sino que además animadversión hacia la lectura. Claro. Mi generación es una generación que no lee en su mayoría. Entonces hay que revertir esta situación porque la lectura te abre un mundo de posibilidades.
Perfecto, muchas gracias, Jenny. A ver, ¿alguna otra pregunta que no se haya quedado? ¿Cómo pueden hacer los papás para manejar esa nueva metodología que se engarza muy bien con lo que tú decías? Uh-huh. Quizá muchos de nuestros padres son parte de esta generación donde aprendimos, yo también me incluyo, a leer de manera diferente. Yo tuve mi libro poquito también.
Escribir con planas, ¿no?
Sí.
Aprendimos
a escribir con planas. ¿Cómo los papás pueden ayudar porque están confiando en esa nueva metodología que nosotros hemos validado? ¿Cómo hacemos también para que ellos puedan contribuir y puedan apoyar al niño en este proceso de adaptación que no solamente es para el niño, sino también para el padre de familia? Lady.
Ah, bueno, un tip que les puedo dar en todo caso es que imagínense que su hijo tenga una canción favorita. Esa canción favorita, escríbanla en un papelógrafo junto con él. Que él vea y que vayan cantándola y vayan escribiéndola a la par para que entienda que esto que él está pronunciando, que está verbalizando, tiene un significado escrito. Exacto, y después vayan leyendo, como Jenny lo mencionó, siguiendo la lectura con el dedo, haciéndole preguntas también en base a eso, pero partan de algo del interés del pequeño. Si le gustan los deportes, ¿por qué no una noticia corta de su deportista favorito? Y también expongámoslos a diferentes tipos de textos, no solamente cuentos, sino tenemos revistas, tenemos también los encartes del mercado para poder hacerlo.
¿Alguna otra sugerencia para los padres de familia que necesitan de repente tener algún tip para poder adaptarse de mejor manera a nuestra metodología?
Sí, yo pienso de que es como reaprender, dejar que nuestros niños nos enseñen a nosotros y descubrir con ellos la metodología que tenemos en Innova. En realidad nadie aprende a nadar por correspondencia, Emma. Eso es definitivo, uno tiene que zambullirse y patalear un poco, pero poco a poco uno va agarrando más seguridad en el agua. Entonces, de la misma forma, hay un montón de cosas que de repente en el momento no se entiende. Los invitamos a que se acerquen al colegio, hagan las consultas para que se les explique qué es lo que se persigue con cada una de las acciones y el proceso que tenemos y que puedan entrar en una sensación de calma que permite el aprendizaje.
Perfecto. Mi hija acaba de cumplir seis años en unos días, pero le está costando trabajo escribir. Ella todavía está, digamos, en kinder. Uh-huh. ¿Hay que reforzarla? ¿Qué actividad le podemos recomendar a esta mamá o a este papá que está preocupado porque todavía hay cierta dificultad para escribir?
Sí, habría que ver un poco cuál es la dificultad que está teniendo, ¿no? Porque tenemos chicos que a esa edad todavía sus trazos son grandes. Entonces, obviamente que van a requerir un espacio mayor para poder empezar a trabajar. Lo otro es que hay que ver con qué le gusta. Por ejemplo, yo tenía una pequeña hace un par de años que ella no quería utilizar el lápiz ni el color. Ella quería utilizar el crayón. Y no el crayón grueso, el crayón delgado quería utilizar. Y con ese crayón delgado, ella sí hacía sus producciones. Okay. Porque era uno de sus favoritos. Ya no era el lápiz que la maestra le había dicho, no era el color que estaba disponible, sino era algo que ella quería utilizar para poder hacerlo.
¿Cuánta libertad tenemos que dar a los niños en este proceso que está siguiendo para afianzar su lectoescritura? Como tú decías, le permitías usar el crayón más delgado. ¿Nos podemos dar esas licencias? ¿Podemos, de repente, sí, el niño quiere agarrar el lapicero? ¿Es correcto?
Sí, claro que sí. Lo único que hay que corregir, obviamente, es la prensión correcta. La puerta, bueno, nosotros le llamamos pinza a esto, porque también después pueden generarse deformaciones en el dedo, si es que claro, no los observamos con mayor cuidado. Pero sí hay esa opción de poder trabajarlo, ¿no? De darles la libertad de que ellos puedan escoger algún material adicional con el que quieran trabajar.
Y si no tienen bien desarrollado la posición, ayudémoslos con ejercicios, como decíamos la vez pasada, ganchitos de ropa para colgar la ropa, que se ponga en su cuerpo, que se los quite, que los ponga en una bandeja, que las quite, el tema de corrugar papel, así todo es. Eso ayuda, ¿no?
Un padre de familia nos comenta, mi hija sabe que su polo tiene atrás sus nombres, ¿no? ¿Puedo presumir que ya está leyendo? ¿Cómo el papá puede saber si su hijo está leyendo? ¿Cómo saber si está comprendiendo, entiendo yo, lo que está escrito?
Lo que sucede es que hay una etapa de la lectura que tiene, vamos a decirlo así, como la lectura en lobo. Ve la palabra y ya la grabó. Entonces, yo tengo a un amigo que, dicho sea de paso, su hija está de cumpleaños hoy, Danita, feliz día, y decía, ¿no? Veía metro y dijo, ahí dice metro, papá. ¡Oh, mi hija lee!
A mí me ha pasado también con mi
hija. Sí, y nos emocionamos. Claro. Sí lee, así es. Pero tiene lectura de lobo. Es decir, que si uno le pone las letras en otro orden, en otra forma, probablemente no las identifica, pero esa ya la sí la identifica. Esa ya la adquirió, pero como logo.
Perfecto.
Es un inicio, como decir.
Así es.
Es un inicio, entonces sí, señor, sí está leyendo. Podemos presumir que está leyendo en una etapa inicial.
Así es.
Mi niña está en primer grado, esa es otra de las preguntas, y tiene una lectura de manera silábica. ¿Debería preocuparme por la manera en la que lee?
No, porque es parte del proceso también. Sí. Es parte del proceso en el que está aprendiendo a identificar. Lo que sí es que ahí, por ejemplo, sirve mucho que tanto en el colegio como en casa se le haga la lectura completa, ligada, unida, para que ella se dé cuenta de que no son fracciones, sino que es una unidad la palabra, y pueda saber qué significado tiene esa unidad.
O sea, hay un trabajo, digamos, que se hace en la escuela que podría reforzarse de esa manera en
casa. Se puede replicar en casa.
Cuando decían con distintos materiales, con cuentos cortos, con encartes, y siempre, entiendo yo, con temas que motiven al niño. ¿Alguna otra recomendación que querramos darle a nuestros padres de familia que se han conectado? Porque este tema de lectoescritura genera pasiones, mucho interés. ¿Alguna recomendación final que querramos darle a los papás que se han conectado?
Sí, y es que tengamos mucha paciencia y mucha confianza en nuestros niños, ¿no? Confíen en sus niños, confíen en nuestra propuesta. La semana pasada yo visitaba una sede y me parecía muy curioso que una madre de familia estaba muy preocupada porque le habían pedido que recorte imágenes de un encarte con el sonido de la letra, no sé, pues imagínate, P, ¿ya? Y decía, la niña había recortado pelota, había recortado papel, había recortado una serie de palabras, pero había una palabra que no estaba bien, ¿no? Que era, por ejemplo, se me ocurre, ahorita no recuerdo el ejemplo, que era mapa. Y mapa es con M. No. Y la niña le dice, no, pero es mapa.
Ahí entiendo.
Entonces, claro, sí. No, pero te han pedido que tenga la P. Y la mamá estaba cerrada en que era la P al inicio, cuando la consigna fue que identificar el sonido de las palabras. Entonces, seguimos teniendo que reaprender con ellos porque esperamos que todo sea como cuando nosotros aprendimos.
Lady, ¿algo final para decirle a nuestros papás?
Paciencia y buen humor. Es verdad, porque sus hijos van a llegar a casa con miles de comentarios sobre lo que han realizado en clase, y ustedes tienen que tener la apertura de escucharlos, no juzgar lo que están realizando, sino escucharlos y continuar alentando ese trabajo que se viene desarrollando.
Perfecto, muchas gracias a nuestras especialistas. Estimados padres de familia, esta ha sido nuestra cuarta transmisión. Para aquellos padres de familia que aún no son parte de la familia Innova, los invitamos a que se acerquen a las sedes. Hemos iniciado nuestro proceso de admisión 2020, así que quedan cordialmente invitados a poder hacer su visita guiada, acercarse a la sede y conocer más de cerca nuestra propuesta educativa. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias. Nos vemos.
Hasta luego.
Esto fue Innova en casa. No te pierdas nuestras próximas transmisiones.